Buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema 8, el principio de corrección en el tráfico económico, la competencia desleal. El primer epígrafe, relativo a la legislación vigente, podemos decir que en la actualidad las normas sobre la competencia desleal protegen a los competidores frente a las actuaciones poco correctas y con carácter general impone a quienes participan en el mercado con su oferta la obligación de actuar correctamente. La regulación vigente contra la competencia desleal se contiene fundamentalmente en la Ley 3/1991 del 10 de enero de competencia desleal, que fue profundamente modificada por la Ley 29/2009 de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad por la mejora de la protección de los consumidores y usuarios. Gran cambio motivado por la incorporación de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo del 2005. Hay que tener en cuenta también que la Ley General de Publicidad de 11 de noviembre de 1988. La regulación legal de la competencia desleal de la publicidad ilícita incorpora lo dispuesto a la Directiva 2006/114 de la Comunidad Económica Europea del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre del 2006 sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa. También se refiere a la competencia desleal la Ley de Defensa de la Competencia de 3 de julio del 2007. Y para terminar de completar, la Ley 7/1996 de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista, modificada por la Ley de 30 de diciembre del 2009. Tampoco puede olvidarse que en todas las comunidades autónomas existen disposiciones legales para la protección de los consumidores y de ordenación del comercio minorista que coincide con las prácticas definidas como desleales por la Ley de Competencia Desleal. En relación al origen de la regulación de la competencia desleal, hemos de decir que surge a lo largo del siglo XIX la protección contra la competencia desleal. En Francia surge esta protección como fruto de la labor jurisprudencial y en Alemania surge por la necesidad de proteger a los empresarios contra la competencia desleal, justificando en la ley de 7 de junio de 1909 por vía legislativa. En relación al tercer epígrafe, la incidencia del derecho antitrust, antes de la Segunda Guerra Mundial no existía un derecho antitrust. Esa regulación se basa en la idea de que el sistema competitivo de economía de mercado es el más eficiente para la atribución de los recursos económicos. Y este planteamiento económico lo asume y lo impone el legislador por medio de la legislación antitrust. El criterio fundamental es la protección del funcionamiento competitivo del mercado. La implantación del derecho antitrust hace que se abra una perspectiva totalmente nueva para la regulación contra la competencia desleal, siendo imprescindible para impedir la distorsión del sistema competitivo de economía del mercado, puesto que se afecta a los intereses de los empresarios, al interés público y a la protección a los consumidores. Igualmente, M. Rodríguez, ¿se me escucha bien, aunque no se me ve? ¿Se escucha bien, no? A ver, ¿se escucha? Bueno, en principio parece que se escucha. Bueno, en relación al cuarto epígrafe, competencia desleal y protección de los consumidores, el movimiento de protección de los consumidores se inició en los años 60 del siglo XX. Así, la protección de los consumidores a corto plazo cumple también una función competitiva de primer orden. Estos nuevos planteamientos inciden en que la competencia desleal protege también a los consumidores y lo hace desde dos perspectivas diferentes. Por un lado, el reconocimiento que hay muchos actos de competencia desleal que perjudican directamente a los consumidores de una manera concreta. Y en segundo lugar, reconociendo igualmente que los actos de competencia desleal, cualquiera que sea, perjudican genéricamente a los consumidores por distorsionar e impedir un correcto funcionamiento del sistema competitivo. Una de las consecuencias más importantes de este planteamiento consiste en el reconocimiento de la legitimación activa de los consumidores para el ejercicio de las acciones de la competencia desleal. Pues bien, la directiva establece una regulación de la competencia desleal para proteger solamente a los consumidores, de manera que para la protección de empresarios competidores contra la competencia desleal deberá aplicarse otras normas distintas. Y esa directiva ha sido incorporada a la legislación española por la Ley de 30 de diciembre de 2009. La prohibición de un mismo comportamiento por las normas sobre competencia desleal y por aquella dictada específicamente para la protección de los consumidores presenta diferencias importantes. Por el ámbito subjetivo de aplicación, la norma de competencia desleal puede ser invocada por los empresarios, mientras que la norma administrativa de protección de los consumidores solo protege a estos. En segundo lugar, la violación de la norma administrativa de protección de los consumidores da lugar normalmente a la imposición de sanciones administrativas. En tercer lugar, también es importante que mientras que la acción administrativa para la protección de los consumidores puede realizarse de oficio por una simple denuncia, la acción por competencia desleal suele exigir la iniciación de un procedimiento judicial. En principio, parece posible la coexistencia de una regulación contra la competencia desleal y de disposición administrativa para la protección de las consumidoras que coinciden con algunos supuestos. En relación al quinto epígrafe, competencia desleal y derecho exclusivo de propiedad industrial, la protección contra la competencia desleal surge históricamente como una expansión de la protección a la misma modalidad de la propiedad industrial, especialmente lo relativo a las marcas. De ahí la estrecha vinculación que siempre ha existido entre la competencia desleal y la propiedad industrial. En los supuestos de competencia desleal no se viola ningún derecho absoluto, sino que esa actuación competitiva por sus circunstancias específicas es un acto concreto, incorrecto. Según nuestro Tribunal Supremo, la ley de competencia desleal no duplica la protección que otorga la norma de propiedad industrial, sino que tiene un carácter complementario. Puede decirse que forman dos círculos concéntricos. Un círculo interior, el más pequeño, que es el que protege los derechos de los absolutos absolutos, y el más amplio, que representa la protección contra la competencia desleal. En cuanto a la noción introductoria sobre la ley de competencia desleal del 2009, la incorporación de la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales ha dado lugar a la nueva ley del 2009 que modifique tanto la ley de competencia desleal como la ley general de publicidad, la ley general de defensa de consumidores y usuarios y la ley de comercio minorista. En esta materia, la referencia a los consumidores en relación con las prácticas comerciales desleales cumple diversas funciones. Determinar aquellos actos desleales que perjudican a los legítimos intereses de los consumidores y la referencia a la actuación desleal que afecta al comportamiento de los consumidores, que constituye un supuesto de hecho necesario también para los casos en que los intereses perjudicados son de los competidores, tal como ocurre en los supuestos de engaño o confusión. La razón fundamental que justifica la promulgación de esta directiva facilita la actuación en el mercado de toda la Unión Europea de los empresarios profesionales. La actuación se considera desleal si hace o puede hacer que los consumidores tomen una decisión sobre una transacción que de otra manera no hubiera concluido. Son también especialmente novedosas la regulación de las prácticas agresivas. Se ignora, no obstante, en esta ley, que la referencia a la consumidora en esta materia puede cumplir dos funciones distintas. Por un lado, sirve tradicionalmente para integrar el supuesto de hecho y, por otro lado, atribuye a esto la legitimación para ejercitar las acciones correspondientes. Se establece que el objeto de la directiva es proteger a los comerciantes contra la publicidad engañosa. La nueva regulación legal impone normas de coordinación entre las dos leyes a las que se viene haciendo referencia, especialmente en el ámbito de los requisitos para ejercitar las acciones por violación de las prohibiciones legales. El reglamento número 1924 del 2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos también ha cobrado una importancia fundamental para evitar que la publicidad de los alimentos utilice declaraciones sobre su valor nutricional y los efectos beneficiosos que puede producir para la salud. En relación al ámbito de la protección contra la competencia desleal, desde el punto de vista subjetivo, no solo están sujetos a estas normas los empresarios y profesionales, sino también los que participan en el mercado ofreciendo bienes y servicios. Lo relevante para la aplicación de las normas sobre competencia desleal es esa participación en el mercado y no el hecho de que se pueda ser calificado o no como empresario. En relación a la legitimación activa, para el ejercicio de las acciones por competencia desleal, se atribuyen a empresarios competidores directos, también a los consumidores e incluso al organismo de la administración pública competente en relación con la defensa de los consumidores. Para la prohibición de la conducta incorrecta no es requisito necesario ni la mala fe de su autor ni el hecho de que se pruebe que con esa conducta se ha causado un perjuicio cierto. Estos datos serán normalmente relevantes para la eventual acción de indemnización de daños y perjuicios, pero no para la cesación. En relación a la cláusula general prohibitiva de la competencia desleal, en primer lugar hemos de hablar de la necesidad de dicha cláusula. La regulación de la competencia desleal, por un lado, tipifica los principales supuestos de competencia desleal que aparecen en la práctica y, por otro lado, gracias a la cláusula general, se establece la prohibición en unos términos que permite incluir los supuestos no especialmente previstos, bien por su carácter marginal o extraño, o bien por la continua evolución de las prácticas comerciales que dan lugar a la aparición de nuevos comportamientos incorrectos. En cuanto a las nociones diversas para delimitar la deslealtad, en su origen en las cláusulas generales basadas en referencia a las buenas costumbres, los usos honestos, las normas de corrección en materia industrial o comercial tienen un sentido comparativo. Y es obvio que ese criterio para definir la competencia desleal no puede mantenerse desde el momento en que se produce el cambio y se entiende que la regulación de esta materia también protege a los consumidores y el interés público en un funcionamiento correcto del sistema competitivo. Tales expresiones son conceptos jurídicos indeterminados, lo que permite que se puedan variar de contenido según exija la evolución y el cambio de las concepciones vigentes en la sociedad. En relación a la buena fe objetiva, la buena fe objetiva sirve para expresar la confianza que legítimamente tienen todos los que participan en el mercado, en que todos los que actúan en él tendrán una conducta correcta. Por ello, puede actuarse con la buena fe objetiva sin que exista mala fe subjetiva. Ello no impide reconocer que en la práctica la inmensa mayoría de los actos de competencia desleal se realizan con una mala fe subjetiva. Así, se permitirá considerar como desleales conductas que no sean plenamente subsumibles en los casos concretos tipificados, pero en las que se manifiestan los elementos fundamentales de la tipificación real. Noveno epígrafe, la nueva cláusula general para los consumidores y usuarios. El artículo 4 de la Ley de la Competencia Desleal contiene en realidad dos cláusulas generales. La segunda de ellas es aplicable solamente a la relación entre empresarios profesionales y consumidores y usuarios. La cláusula general se integra con dos requisitos acumulativos cuya existencia debe de concurrir para que se considere que existe un comportamiento desleal. Por una parte, un requisito referente al comportamiento del empresario profesional y, por otra parte, otro requisito que es la incidencia que el acto supuestamente desleal debe de tener en las decisiones económicas del consumidor y usuario. Pero la gran novedad en esta materia impuesta por la Directiva Europea consiste en calificar un comportamiento como desleal. Así, toda actuación del empresario profesional tiene que ser incorrecta. Ese comportamiento del empresario profesional distorsiona de manera significativa la decisión del consumidor medio. Y también es preciso que la práctica comercial incorrecta haya mermado de manera apreciable su capacidad de adoptar una decisión con pleno conocimiento de causa. En relación al décimo epígrafe, los supuestos concretos de actos de competencia desleal, cabe proponer una clasificación de los supuestos de competencia desleal en cuatro categorías fundamentales, a las que hay que añadir un quinto supuesto específico e importante, la publicidad comparativa. Así serían, por tanto, esos supuestos, el aprovechamiento del esfuerzo de otros participantes en el mercado, los ataques directos a otras empresas participantes en el mercado, los actos de competencia desleal en las relaciones con consumidores y usuarios, los actos que inciden en general en las posibilidades de actuación de los participantes en el mercado, impidiendo su funcionamiento correcto, y por último la competencia comparativa a la que hemos hecho referencia. Ahora vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? En primer lugar, el aprovechamiento del esfuerzo de otros participantes en el mercado. En relación al mismo hemos de hablar en primer lugar de lo que denominamos confusión. Al hacer referencia a la confusión, se trata no de crear una situación en la que el cliente potencial no esté en condiciones de distinguir las prestaciones que le ofrece las distintas empresas o no está en condiciones de distinguir a estas mismas empresas que actúan en el mercado. Puede referirse tanto a las prestaciones que se ofrecen como a las que la empresa ofrece. Por tanto, la confusión viene originada por los signos distintivos utilizados que no están protegidos por la propiedad industrial y por la forma de representación de los productos o servicios. También por la publicidad que se realice con mensajes copiados o por la decoración del local comercial. Naturalmente, para determinar si el riesgo de confusión existe, habrá de tener en cuenta las peculiares características de los clientes potenciales entre los que la confusión puede producirse. En relación con los supuestos de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena, es muy importante tener en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de junio del 2006, denominada comúnmente como caso neutrógeno. El segundo supuesto sería el del aprovechamiento de la reputación ajena. El aprovechamiento de la reputación ajena consiste en que no se crea un riesgo de confusión ni tampoco un riesgo de asociación, pero sí que se utiliza la referencia al producto o servicio y que se utiliza la referencia al producto o servicio ajeno, especialmente siendo distintivo que los caracteriza especialmente para proporcionar el producto propio. Así ocurre cuando se hace publicidad con un producto poniéndolo de manifiesto que es de la misma clase, tipo, modelo o sistema que otro producto ajeno que está en el mercado y que ha adquirido reputación en él. En ocasiones, si el signo distintivo del producto ajeno cuya reputación pretende explotarse está protegido como marca, la utilización de esa marca en la publicidad sin la autorización de su titular constituye un supuesto de violación de ese derecho exclusivo. En cuanto a la imitación de las prestaciones ajenas, Puede imitarse las prestaciones ajenas en el mercado cuando no están protegidas por el derecho exclusivo, pero esa imitación constituye un acto de competencia desleal cuando se hace de tal manera que resulta idónea para crear confusión entre la clientela sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios, o para crear un riesgo de asociación o dar lugar a la explotación de la reputación ajena. Para la apreciación del ilícito competencial se requiere que confluyan tres requisitos positivos y no se den dos de índole negativa. Son requisitos positivos la existencia de la imitación, la cual consiste en la copia del elemento o aspecto esencial, el objeto de la protección sean las prestaciones o creaciones materiales, y la exigencia de que se dé la idoneidad para generar asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o de que exista un aprovechamiento indebido de la reputación o del esfuerzo ajeno. En cuanto a los requisitos negativos, consiste en la prestación empresarial ajena o no esté protegida por un derecho exclusivo o que sea inevitable el riesgo de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena. Cabe considerar que cuando la imitación se realiza mediante mera reproducción de los productos imitados obtenidos por medios técnicos de reproducción, esa imitación es un acto de competencia desleal. En relación a la sustracción o explotación de los secretos profesionales ajenos, para que exista un acto de competencia desleal es preciso que concurran dos requisitos. Por un lado, la existencia de un secreto empresarial digno de protección y, por otro lado, la divulgación o explotación del mismo que constituya o sea consecuencia de una actuación incorrecta. En relación al primero de ellos, la existencia de un secreto industrial o profesional, hay los siguientes requisitos. Que el conocimiento objeto del mismo no sea conocido por terceros, que el conocimiento que se mantenga reservado suponga una ventaja competitiva para la empresa que lo posee y que el empresario poseedor del secreto tenga una voluntad manifiesta de mantener el carácter reservado del mismo. En relación a la divulgación o explotación del secreto que constituya o sea consecuencia de una actuación incorrecta, lo que se prohíbe es que toda actuación que dé lugar a la divulgación o explotación del secreto. La actuación incorrecta se produce cuando una persona accede al conocimiento del secreto por medios legítimos y sabiendo de que se trata de un secreto, sin embargo, viola el deber de mantenerlo reservado. La obligación de respetar el secreto puede establecerse expresamente o bien en un contrato o bien constituir una obligación legal. También es contrario a la norma de corrección acceder al conocimiento del secreto por medios ilegítimos como el espionaje o la inducción a violar la confidencialidad por parte de quien accedió al secreto legítimamente. Lo importante es que la prohibición afecta solamente a la actuación de quien se comporte incorrectamente, pero no a la actuación del tercero que actúa de buena fe o a quien ha llegado al conocimiento del secreto por medios propios e independientes. El segundo supuesto sería los ataques directos a otras empresas participantes en el mercado. En relación a este supuesto hemos distinguido, por un lado, la denigración. Una manera tradicional de competir deliberadamente consiste en tratar de perjudicar al competidor desacreditándolo. Especialmente importancia tienen las manifestaciones pertinentes. No son pertinentes en ningún caso las manifestaciones que tengan por objeto la nacionalidad, las creencias, la ideología, la vida privada o cualquier otra circunstancia estrictamente personal de los afectados. Además, el carácter exacto y verdadero de las manifestaciones que se realicen debe de ser sobre un competidor, debe de ser probado. También en este segundo supuesto hemos de hablar de la inducción a la infracción contractual. En relación a la infracción, a la inducción a la infracción contractual, evidentemente la resolución del contrato anticipadamente sin justa causa cuando se trata de un contrato por tiempo determinado constituye una modalidad indudable de infracción de obligaciones contractuales básicas. También de la venta a pérdida. Era el supuesto en el que se produce cuando el competidor no quiere seguir en la guerra de precios con venta a pérdida y se ve forzado a abandonar el mercado. Tiene por objeto inducir al error a la clientela en general sobre el nivel de precios sobre el conjunto de productos o prestaciones que ofrece un mismo establecimiento. Tercer supuesto, acto de competencia desleal en las relaciones con consumidores y usuarios. La ley del 2009 establece dos supuestos fundamentalmente de prácticas desleales en la relación entre los consumidores y usuarios. Así nos encontramos con las prácticas engañosas y las prácticas agresivas. En relación al engaño, existe engaño siempre que las indicaciones que se destinan a tratar a los clientes potenciales pueden inducir a error sobre las características de la prestación que se ofrece. El engaño es cualquier conducta que contenga información falsa e información que, aun siendo veraz por su contenido, o prestación induzca o puede inducir a error a los destinatarios siendo susceptible de alterar su comportamiento económico. También podemos hablar de omisión. La omisión u ocultación de la información necesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar una decisión relativa a su comportamiento económico con el debido conocimiento de causa. También es desleal si la información que se ofrece es poco clara, ininteligible, ambigua, o no se ofrece en el momento adecuado, o no se da a conocer el propósito comercial de esta práctica cuando no resulta evidente por el contexto. Entre las prácticas comerciales desleales por engaño se incluyen dos supuestos que tienen relevancia por constituir casos con características especiales, que sería la venta piramidal y las prácticas comerciales encubiertas. En relación a las prácticas agresivas, en todos los casos en los que no se respeta la libertad de elección del cliente portando su elección con actuaciones físicas o de coacción, o que consisten en ponerle en una circunstancia que dificulte especialmente su posible negativa a contratar, se incurre evidentemente en actos de competencia desleal. La principal aportación de la directiva sobre prácticas comerciales desleales ha sido precisamente el de identificar como desleales las prácticas comerciales agresivas. El cuarto supuesto serán los actos que inciden en general en las posibilidades de actuación de los participantes en el mercado, impidiendo el funcionamiento correcto del mismo. También podemos hablar aquí de la venta a pérdida, que engañar a la clientela potencial sobre el nivel de precio de los otros productos o servicios del mismo, la discriminación injustificada, el abuso de situación de dependencia económica, y por último, nos vamos a parar un poco más, en la violación de las normas. El artículo 15 contempla dos supuestos distintos de carácter general que constituyen casos de competencia desleal por infracción de normas. Por un lado, se considera desleal prevalecer en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes y la ventaja de ser significativa, el que infringe normas jurídicas que tenga por objeto la regulación de la actividad concurrencial. La Ley General de Publicidad sigue declarando ilícita la publicidad en diversos supuestos que no aparecen en la ley del 2009. También se declara ilícita la publicidad subliminal. En relación a la publicidad comparativa, y último supuesto, existe publicidad comparativa siempre que en una actividad publicitaria se compare sus relaciones producto o servicio o una empresa determinada con los productos o servicios de una empresa competidora o con la propia empresa competidora en sí misma considerada. La publicidad comparativa es potencialmente peligrosa como instrumento competitivo. Esa publicidad comparativa, si es correctamente realizada, tiene la ventaja de transmitir al consumidor la diferencia de coincidencia entre los productos que compiten en el mercado. Un décimo epígrafe de los códigos de conducta. Una de las novedades más importantes del nuevo texto de la Ley de Competencia Desleal está constituida por los artículos que se refieren a los códigos de conducta. Surge, sin embargo, una problemática de carácter conceptual al tratar esta materia. Los códigos de conducta no son sino una parte importante, pero no la única, de los sistemas de autorregulación de los sectores económicos. Por ello, las referencias que se hacen en la ley a los códigos de conducta son referencias implícitas a los sistemas de autorregulación de los empresarios profesionales. El artículo 38 prevé la posibilidad de ejercitar acciones frente a los códigos de conducta que recomienden, fomenten e impulsen conductas desleales o ilícitas. Entre los afiliados al sistema de autorregulación debe aplicarse la exigencia de la reclamación previa, puesto que ambas partes han prestado su afiliación al sistema, pero que no cabe imponérselo a quien no tiene vinculación alguna con el código de conducta. Perdón. Epígrafe 12, modelo de competencia que subyace a la enumeración de los supuestos concretos prohibidos. Cabría enunciar las siguientes características del modelo competitivo en cuestión. La claridad y diferenciación de las ofertas, se prohíbe todos los comportamientos que privan o dificulten a los clientes potenciales el conocimiento de los elementos esenciales para su decisión, se vincula al objetivo de conseguir la transferencia en el mercado. Actuación de los oferentes en el mercado basada en su propio esfuerzo, lo cual nos admite la protección pura y simple del esfuerzo ajeno. El respeto a la legalidad, si un empresario ha de competir con otros de la denominada economía sumergida, indudable que se encontrará en condiciones de integridad. Epígrafe 13, acción y procedimiento. En relación al procedimiento sumario y medidas cautelares, las acciones ejecutables tienen que ir dirigidas básicamente a conseguir tres finalidades diversas, que son impedir que comience a hacer que cese la actuación que constituye la competencia desleal, promover los efectos de la competencia desleal ya realizada y resarcir los daños y perjuicios causados. Hay que distinguir un procedimiento sumario, que ha de ser un procedimiento rápido de tipo interdictal, que permite obtener en poco tiempo una resolución imponiendo la no inacción o la cesación de la competencia desleal, y un procedimiento de medidas cautelares en cuanto a la resolución sobre esta no está vinculada al posterior desarrollo del correspondiente procedimiento ordinario. En cuanto a las acciones establecidas en la ley del 2009, es fundamental lo dispuesto en el artículo 31, según el cual, cuanto a los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita, podrán ejercitarse las siguientes acciones. Y las acciones que se enuncian en este artículo son la acción declarativa de deslealtad y la acción de cesación de conducta desleal, de prohibición de su reiteración futura, de prohibición si la conducta no se ha puesto todavía en práctica, y se prevén las acciones de remoción de los efectos producidos por las competencias desleales, de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas, por los supuestos en los que se haya producido la actuación de competencia desleal. Por último, están las acciones dirigidas a conseguir el resarcimiento de los daños y perjuicios causados. En relación a la legitimación activa de dichas acciones, no solo son los empresarios competidores directamente afectados por la competencia desleal, sino también las consumidoras, las asociaciones de consumidores y las empresariales, incluso los órganos de la Administración. Las acciones de indemnización solo pueden ser ejercitadas, como es obvio, por quienes hayan sufrido en sus propios patrimonios los daños y perjuicios resultantes del comportamiento. Hay que señalar que los juzgados de los mercantiles son competentes para las acciones tanto en materia de propiedad industrial e intelectual como en materia de competencia desleal. Es frecuente, sin embargo, que las acciones de competencia desleal se desarrollen de forma continuada durante un cierto periodo de tiempo. En tal caso, el plazo de prescripción de las acciones por competencia desleal comienza a computarse desde el momento que finalizó dicha actuación. Bueno, con esto damos por finalizada esta breve introducción de este tema 8. Muchas gracias por vuestra atención y os emplazo a la semana siguiente para ver el tema 9.